Són les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
La taula de l'Evangeli t'espera aquest estiu els diumenges a 2:15 del matí. Una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La taula de l'Evangeli, aquest estiu, els diumenges a 2:15 del matí, a Ràdio Estel.
Quan era jove, m'encantava anar a la platja i nedar amb el meu marit. L'estiu era el millor moment de l'any. Fa més de 10 anys que no veig el mar, que no trepitjo la sorra, que no sento les onades.
Com l'Enriqueta, hi ha milers de persones grans que volen gaudir d'aquests petits plaers. Dona ara i fes possible un estiu en companyia. Amics de la gent gran Punorc.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bona vesprada, bona vesprada d'aquest dimecres. Comença ara i aquí el camí en xancletes, aquesta versió estiuenca que ens hem tret de la màniga de la Macedònia de la ràdio que no para, que té a que ens ha dit a currar, i nosaltres, doncs aquí està, aquí estem, a currar. Avui recuperarem durant els propers minuts algunes de les entrevistes més impactants i divertides, com estem fent aquests dies, que hem tingut un gust. A més, dia Àngel Miret, amb Àngel Miret i els Àngels, del gran David Serra. Per tant, angelologia al Camins. Això és Camins, ja ho sabeu, la Macedònia de la ràdio, edició d'estiu, en llaunada i amb banyador marca Paca, que comiencen los juegos.
He estado en relaciones tóxicas, me he envenenado de odio, pero también de amor, de éxito y fracaso, y todos los venenos son igual de malos, por mucho que unos sean más dulces y otros más amargos, igual, no hay poesía en el sufrimiento, aunque veas que puedo describir lo feo con un texto bello, no hay poesía en el tormento, ni hay poesía en el bajón existencial que me da cada cierto tiempo, pero sí que a veces aprendes en ese proceso, y conoces a gente excelente y te vas conociendo, y crees que vas entendiendo mejor.
Domingo Antonio Etian Moreno, el Chollín. Buena vesprada, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, encantados de poder saludarte. El Chollín, mejor. Lo dejamos con el nombre de guerra, si te parece.
Sí.
Perfecto. Escucha, mira, para empezar, pregunta previsible y nos la quitamos ya de encima. ¿El rap es poesía, Chollín?
Joba, pues empezamos fuerte.
Hombre, claro, aquí apostamos siempre a caballo ganador, la primera pregunta.
Pues es que no sabría responderte bien, yo supongo que dependerá del día. No es poesía, no es poesía en el sentido de que es, si quieres, una, bueno, yo qué sé, una modificación de la poesía, porque no siquiera es avanzar.
¿Es una variante de la poesía, quieres decir? ¿Una variante?
Sí, una variante, sí, es... Al final el poeta en muchos aspectos busca la estética,
claro.
La precisidad que puede tener el lenguaje en el que escribe. Uh-huh. El rapero normalmente busca más encontrar algo que contar y hacerlo de forma eficiente. Pero es verdad que hay momentos en los que todo eso se confunde. Al final puede ocurrir que un poeta, y eso de hecho ocurre, quiera contar algo, no solamente de una forma bonita, sino que el
una historia
sea, sí, importante, pues eso, a nivel social o político o lo, uh-huh, que sea, y el rapero al mismo tiempo puede intentar en un momento determinado hacer algo que simplemente sea bonito y olvidarse de lo profundo, ¿no? De lo que está debajo. Entonces ahí es donde yo creo que se te empezarían a tocar Y hay una cosa que es obvia, y es que los dos trabajamos con las letras, claro, eso es evidente.
Con las letras, con las rimas, muy importante en el rap, la rima evidentemente es clave, es una de las claves. Por lo tanto, Chollín, a ver si llegamos a un consenso, lo digo porque tenemos al equipo muy emocionado hoy contigo, grandes fans del rap y de tu obra y de tu arte. ¿Podemos decir que hay una delgada línea roja entre la poesía y el rap que a veces se cruza de alguna manera por un lado y por otro?
Sí, pero te voy a cambiar simplemente el color de la línea, porque no tiene por qué ser roja.
Vale.
Es una línea bonita, del color que a cada uno nos guste. El rojo no da la sensación de que es peligro, nada. Es una línea complicada en el sentido de que muchas veces, claro, el rapero cuando empieza en esto, normalmente pues es alguien de barrio, que tiene pues eso, la intención de llamar la atención de la gente de su entorno con su música y contar lo que tiene dentro, y muy probablemente él no tenga conciencia de que se está acercando a la poesía, porque en la mayoría de los casos ni siquiera sabe de poesía, era como era el mío. O sea, yo cuando empecé a escribir rap, a mí la poesía me daba absolutamente igual. Entonces, claro, es muy complicado llamar a esa persona rap, poeta, aunque, claro, al final quien decide si es poesía o no, no eres tú, es la gente que te escucha.
Exactamente.
Sí, hay una delgada línea, estamos de acuerdo.
Y una pregunta, ahora digo quién eres, porque todavía ni te he presentado, lo que pasa que estamos entrando en la conversación, bueno, a quemarropa. Tú dices, cuando empecé a hacer rap, no, ni siquiera me interesaba la poesía, ¿te interesa ahora?
Sí, claro. Bueno, ahora no, hace muchísimos años que sí, claro, que empecé a hacer rap hace mucho.
Claro. De hecho, si me permites, Chollín, para los que no lo conozcan, es rapero, es compositor, es escritor, podríamos decir también que para algunos es poeta, no sé si él se considera o no, se lo podemos preguntar también. Lleva casi 20 años siendo una figura importantísima en la escena del rap en castellano, en España y también en Latinoamérica. Letras sensibles, inteligentes, denuncia social, el rap es eso y también es esa poesía que a veces aparece o desaparece, sobre todo son historias que contar. Pero el rap también tiene, Chollín, si me permites, una lucha de egos, mensajes incorrectos, lenguaje políticamente también a veces incorrecto. Eso también es también forma parte del rap, también forma parte de esa poesía que a veces emerge, ¿no?
Totalmente, totalmente. Piensa que, y no quiero poner académico, ¿no? Pero piensa
que... Te puedes poner académico, Chollín.
Simplemente que, digo, en cuanto a lo que es el estudio de este tipo de música, que se puede estudiar muy bien porque es relativamente reciente, ¿no? Claro, surgen barrios muy desfavorecidos donde la gente, más que música, lo que necesitaba era un empujón de autoestima. Y esa autoestima le lleva a través del reconocimiento de su capacidad, en este caso de la capacidad de contar cosas, ¿no? Y de hacerlo de una forma entretenida y pues eso, con cierta gracia y con métrica también, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, esta necesidad de tener esa autoestima que te llega a través del rap y que te hace pensar que no eres uno más, sino que eres alguien especial, se acerca mucho al soy especial, soy muy bueno, soy el mejor. Y claro, si yo soy especial, soy mucho, soy el mejor, y tú también, y tú también, y tú también...
Pues, se deja de ser especial, claro.
Vamos a chocar.
Sí, sí, sí. Déjame que ponga un poco en antecedentes a nuestros oyentes. Si digo alguna cosa que quieras matizar, tú estás en tu casa, Chollín. Hace 20 años el rap en este país, en España, Cataluña, podríamos decir que prácticamente no existía y empezaron a salir, a aparecer, a emerger los primeros grupos en tres zonas del estado cercanas a bases militares americanas, donde la juventud local pudo acceder por primera vez a esta cultura hip hop, ¿no? Zaragoza, Andalucía y Torrejón de Ardoz, como es tu caso, Chollín. Por tanto, el rap patrio, el rap de aquí, es un género muy nuevo que ahora parece que vive como un nuevo impulso, pero que ha evolucionado. Empieza a desmarcarse un poco de la imitación americana, con bases musicales muy duras, letras agresivas, ególatras, y aparecen grupos originales con personalidad propia también en catalán. Chollín, en este aspecto, tú siempre has sido muy avanzado, ¿no? Letras sensibles, inteligentes, bien trabajadas, y sobre todo un estilo propio y siempre lleno de denuncia social. Los grandes tótems del rap americano tienen una cosa, por lo menos hasta ahora, que tienen pocos grupos españoles, que es un concepto por el que te quiero preguntar. Es el flow. ¿Puedes explicar tú mismo, para evitarme a mí hacer el ridículo, qué es el flow?
Joder, las preguntas son complicadas hoy.
Mira, somos un equipo duro, somos un equipo que vamos a por el Pulitzer muchas veces.
Sí, se ve, lo tenéis cerca yo además.
Lo tenemos cerca, a tocar.
El flow, supongo que habrá varias formas de definirlo, pero la forma en la que yo lo hago normalmente tiene que ver más que nada con ese estilo que a ti te hace diferente a los demás. En el momento en el que, estamos hablando de rap, en el momento en el que tú le das el play a un tema y no necesitas que te presente quién es el rapero porque automáticamente sabes quién es, por la forma en la que está expresándose, entiendes que tiene un flow determinado que es el suyo. Tu flow, como sabes, en inglés es un verbo que significa fluir, entonces tiene que ver con la capacidad que tú tienes de adaptarte al ritmo sobre el que estás haciendo el rap, ¿no?
Sí.
Ese sería el flow. Y es verdad que cuando se busca tener flow, se busca hacerlo de una manera especialmente atractiva.
Uh-huh.
Cualquiera puede fluir sobre una base, lo que pasa es que lo puedes hacer mal. De modo que tener flow no es simplemente fluir, es fluir de un modo que la gente al final termine aplaudiéndolo.
Sí, perfectamente. Yo diría que los americanos, que están avanzados en esto y hacen muchos más años que están practicando el rap con este flow especial, tienen este talento como muy interiorizado.
Claro,
¿tú crees que los grupos españoles tienen esta musicalidad, este estilo, este flow también, o están en progresión?
Hombre, es distinto porque el idioma es distinto.
Sí.
La musicalidad, esto lo que hablábamos al principio con la poesía, ¿no?
Sí.
Muchas veces nosotros, los poetas intentan hacer algo bonito por cómo suena el texto que han escrito, ¿no?
Sí.
Y con el inglés ocurre algo que no podemos tener en castellano y en catalán tampoco realmente, y es que ellos no están del todo encerrados por la sonoridad de las palabras, de modo que pueden cambiar ligeramente cómo suenan las palabras para hacer que queden mejor. Es decir, tú puedes decir you, puedes decir ya, puedes decir ya.
Claro.
De modo que eso, en castellano no puedes hacer eso, tú lo puedes decir tú. Si es tú, es tú. No,
sí.
no puedes ir por otro lado.
Claro.
Entonces, por ese lado ellos tienen más facilidad. Aparte de que sus letras, o sea, sus palabras, la mayoría de ellas son agudas. Y en castellano la mayoría son llanas. Eso también hace que sea un pelín más complicado fluir sobre una instrumental, incluso en la propia conversación.
Uh-huh. Digamos que aunque el español es un idioma completamente rico, seguramente con muchos más matices que el inglés en el sentido de sonoridad, el sonoramente, es más así, es más flexible, ¿no?
Claro, es mucho más agradecido en uh-huh. cuanto a eso, por lo que te digo, porque realmente no tienes que buscar palabras que rimen estrictamente, como hacemos en castellano.
Claro,
¿no?
es así.
Porque ellos hacen que rimen palabras que en principio no tendrían por qué rimar.
Uh-huh.
Y eso es una ventaja que tiene, claro, a la hora de enfrentarse a crear un texto. Luego, aparte, también ellos tienen esa cosa de que en la propia construcción de las frases también muchas veces es muy libre. Es cierto que existe una forma académica de hacerlo, pero cuando están rapeando, al final son gente de barrio que hablan como hablan
uh-huh.
y se pueden saltar trozos de frases y se quedan tan anchos.
Y se quedan tan anchos, sí.
Entonces, claro, eso aquí es muy complicado hacer.
Uh-huh.
Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que ellos son expertos, obviamente, en rapear en su idioma, pero aquí lo somos en rapear en el nuestro.
Claro.
De modo que como ya son unos cuantos años los que se lleva haciendo esto,
uh-huh.
es verdad que hemos, creo, sabido saltarnos las trampas que nos ponía el idioma para hacerlo de una forma cada vez más competente. Y sí, aquí hay mucha gente que rapea que te cagas.
Sí, exactamente. Escucha, ¿tiene sentido escuchar rap en inglés o en un idioma que no entiendas?
Perdona, no te entendí bien.
Sí, te preguntaba si, por ejemplo, ¿tiene sentido escuchar rap en inglés o en un idioma que no entiendas? ¿O es básico lo que dicen las canciones?
Sí, sí tiene sentido escuchar rap en un idioma que no entiendas. Porque al final el rap, es verdad que es contenido, pero también es forma. De mismo modo que escuchamos otros tipos de música, que incluso música instrumental, que simplemente te llena y ya está,
mm-hmm.
con el rap puede ocurrir lo mismo. Podemos entender que la voz del rapero es una pista más dentro de la canción y te puede resultar agradable escucharla, aunque no lo entiendas. Es cierto que en el rap el contenido es importante, el mensaje es muy importante normalmente,
mm-hmm.
pero no es determinante. Es decir, el rap no es un discurso sobre un instrumental. Si al rap le quitas la música y dejas solamente el discurso, probablemente se convierta en algo que no quiera escuchar nadie. Es decir, la música es muy importante también. Yo cuando empecé a escuchar rap en inglés cuando yo no sabía de inglés y a mí el rap me encantaba. Y yo al día de hoy, hace relativamente poco me llegó, esto es curioso, pero me llegó un CD de rap ruso.
Oh.
Y le estuve escuchando y la verdad es que flipé y evidentemente no tenía ni idea de qué estaban diciendo, ¿no? O sea, uh-huh. que bueno, sí que puedes disfrutar del rap, aunque no lo entiendas, si te gusta la música.
Ahora enseguida hablaremos también de poesía, porque aquí en este programa, en esta semana, estamos un poco, a raíz de que el lunes fue el Día Mundial Internacional de la Poesía, nos ha dado por hablar de poesía, y quiero un poco mezclar ambos conceptos y preguntarte también por tu vertiente poética, ¿no? Pero para ir cerrando temas con el rap, ¿se puede concebir el rap sin denuncia social o, digamos, la poesía de derechas?
Yo no puedo. Pero que yo no pueda no quiere decir que no se pueda hacer, que no haya alguien que lo haga. Sí. Bajo mi punto de vista son cosas...
Indisociables.
Eso es. O sea, tú no puedes... Lo que sí que es cierto, haciendo una revisión de la historia del rap, es que el rap no se hubiera convertido en el fenómeno mundial que hoy es si no hubiera tenido ese contenido social.
Sí.
Porque hubiera sido otro estilo más de pop y no hubiera sido atractivo para la gente que al final terminó consumiéndolo y convirtiéndolo en, por lo que te digo, ¿no?, en un fenómeno mundial. Y en cuanto a lo del rap de derechas, ¿has dicho rap o poesía de derechas?
Bueno,
rap.
Pues poesía o rap de derechas. Unamos los conceptos en este caso.
Yo sí te digo, desde mi punto de vista, no puede ser. Desde mi punto de vista.
Vale.
La forma que tiene... A ver, todo esto también es como muy complicado porque habría que meterse en qué es efectivamente derechas, qué no y todo esto, ¿no? Pero
sí, pero bueno, a grandes rasgos todos tenemos en la cabeza lo que es una cosa y lo que es otra. Sí.
No, la forma de entender la vida de una persona de derechas, bah, según yo lo veo, no cuadra con la forma de entender el hip hop como cultura y dentro del hip hop la música rap.
Uh-huh.
El hip hop como cultura es de izquierdas, de modo que es muy complicado sacar del hip hop una de sus manifestaciones artísticas como es el rap y quedártela siendo un artista de derechas. Yo no lo veo. Pero sí que es cierto que hay sí, de algún que otro rapero que se considera de derechas y hace rap. Lo que pasa es que, bueno, en mi concepción de esto es... me parece una contradicción.
Bueno, muy bien, es tu opinión y nos interesa tu opinión, evidentemente, como persona que estás muy metido en este mundo. ¿Una canción tuya? Esta es una pregunta que me apetece mucho hacerte. Supongo que también cualquier rap nace primero escrita en un cuaderno, evidentemente. ¿O puede ser que escuches primero el ritmo y te sugiera una letra? Por lo tanto, ¿podemos decir que tú primero haces un poema y luego le pones música? ¿O es a la vez? ¿Es la música la que te inspira el poema o la letra de este rap?
Es una buena pregunta. Yo cuando has empezado, y bueno, has hablado un poquito de mi trayectoria,
sí,
has hablado de esos 20 años que llevo haciendo esto, entonces entenderás que en todo este tiempo lo he hecho casi prácticamente de todas las maneras posibles, ¿no? Sí, ha habido músicas que me han inspirado a escribir algo, pero lo normal es que tenga una idea, se informe en la cabeza. Tengo la suerte de dedicarme a esto, de modo que cuando tengo esa idea en la cabeza lo que hago es ir al estudio con mi productor y trabajar en la música que yo considero que sería buena para esa idea que tengo en la cabeza. Antes de tener ninguna palabra escrita, tengo el concepto. Con el concepto creo la música y a partir de esa música que está hecha de mi concepto me pongo a escribir la letra.
Creo que los raperos sois muy estrictos en eso de que cada uno se escribe lo que canta, ¿eh?
Sí.
Sois cantautores al final como concepto base. Incluso en las canciones en que cantan varias voces no hay un compositor, sino que es coral, en este sentido también el nacimiento de la letra. Por lo tanto, puede que esta pregunta no tenga ningún sentido, pero bueno, vamos a por el Pulitzer, Choyin. ¿Algún poema o poeta que quedaría bien musicado a ritmo de hip hop? ¿Esto se ha hecho o lo has intentado o lo has pensado?
Se ha hecho y queda bien y no hay ningún problema siempre y cuando no estás engañando a nadie. Es decir, si tú estás haciendo un homenaje a Benedetti y coges uno de sus textos y lo rapeas, bueno, pues ya está, es un homenaje a Benedetti y ya está, con mi voz, ¿no? Ya está. El problema viene cuando te quieres adueñar, obviamente, de un texto que no es tuyo, ¿no? O cuando quieres presentar una obra como una idea... Bueno, que ha salido de ti cuando es mentira.
Sí.
El rap cultura, has dicho, es de gente que quiere contar lo que tiene dentro de la forma en la que él quiere contarlo. Y no hay nadie que haya escrito nada que esté más cerca de lo que yo pienso que yo mismo.
Claro.
Por eso no rapeamos textos de otros. Pero, ya te digo, puntualmente sí lo puedes hacer como homenaje. Y tu pregunta, ¿quedaría bien? Pues seguro que sí, si coges a un buen rapero y coges un texto de un buen poeta, es 100% seguro que quedaría bien.
Uh-huh. Tú has publicado libros de poesía, por ejemplo, Recalculando Ruta en 2017. ¿Qué relación tienes con la poesía? ¿Qué diferencias hay entre cuando rapeas y cuando escribes poesía? ¿Cómo te sientes diferente? ¿Te inspiras diferente?
Sí, mira, yo, la diferencia fundamental, y esto lo he hablado mucho con poetas amigos míos, algunos están un poquito más de acuerdo, otros menos, pero para mí la diferencia fundamental cuando escribo poesía y escribo rap tiene que ver con el grado de exhibicionismo con el que quiero escribir. Es decir, cuando rapeas, yo al menos cuando escribo un rap, yo no lo hago para escribirlo y sentirme a gusto porque lo he soltado. Lo hago porque luego quiero compartirlo con gente en un escenario. Uh-huh. Quiero que ellos me vean contarlo y quiero verles a ellos recitándolo conmigo, rapeándolo conmigo, ¿no? Sin embargo, cuando escribo un poema, es algo como mucho más recogido, mucho más...
Más íntimo.
Eso. Es algo que te voy a compartir contigo, pero en tu intimidad también, porque leer requiere de ese esfuerzo intelectual que otros artes no requieren. O sea, sí. Tú no puedes leer si estás haciendo cualquier otra cosa.
Eso es.
Entonces, somos tú y yo, nada más. Tienes un libro delante y estás leyendo y somos tú y yo, solamente te lo estoy susurrando a ti y te estoy prestando mi texto para que tú le pongas tu voz. En el rap, ya te digo, es diferente. En el rap es mi voz, ya te lo dejo mascado y le vas a dar muchas veces, lo vas a escuchar muchas veces y te lo vas a aprender, pero eso es, son como dos formas de buscar comunicación que bajo mi punto de vista son distintas por eso.
No, pero me han gustado mucho los matices. Supongo que eres lector habitual de poesía también.
Mucho, sí.
Muy bien. Y un autor de referencia, ya sé que seguro que hay muchos que te gustan, pero ¿alguno que te destaque, puedas destacar, que digas, mira, este autor, narices, me llega especialmente?
Bueno, antes he dicho Benedetti, pero ahí no te nadie, es decir, hay nadie que pueda discutírtelo. Hay un autor que a mí siempre me volvió loco y que no es es poeta, pero que no toda su obra es poesía, que es Eduardo Galeano. Uh-huh. Y que yo siempre he pensado que todo lo que decía ese hombre era verdad. Él tenía ese poder sobre, lo ha tenido sobre mí, ¿no? Me ha enamorado siempre con cada palabra que ha escrito. Y ahí entra una de las cosas que también contabas al principio, ¿no? Lo de la rima. Claro, ¿la poesía requiere de verdad de rima? Yo tengo dudas. Hay veces que evidentemente sí, pero hay otras veces que no. Yo he leído mucha poesía que no rima y no por eso dejó de ser poesía.
Chollín, rapero, compositor, escritor, poeta, sí señor, y dentro de poco hará 20 años, siendo una figura importantísima en la escena del rap en castellano y en España y en Latinoamérica. Y hoy ha sido una figura aquí en Camins, en Radio Estel, que nos ha hecho un cursillo acelerado de rap y nos ha ayudado a poner la guinda a nuestra semana de la poesía. Chollín, mil gracias por todo, por tu arte, por clarificarnos tantas cosas y por esta simpatía también que has derrochado y estos conocimientos has compartido con nosotros, de verdad. Nada, mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros por dedicarle un ratito a esta persona artística que tanto lo merece, de verdad.
Muchas gracias, mucho ánimo y hasta otra ocasión.
Primera frase. Si vinieron a escuchar un montón de sandeces, será mejor que se larguen. Soy el Chollín, represento el hip hop más responsable. He convencido a rappers y he conquistado a sus madres. He visto cosas que no debería ver nadie. Oh, sí. Por eso a veces soy desagradable. Puedo hacer que veo por las orejas el que no quiere mirar y va a poder con una venda. Hoy mi cabeza está en guerra contra los que no piensan. Mi solución. Hacer que vean que la senda correcta comienza estando en paz con tu conciencia. Cada vez que veo la carretera como dos se pelean y hablan mierda de sus madres, me hacen darme cuenta de que siempre hay un alguien con ganas de cabrearse. Yo pongo lógica, soy lógica aplastante. Nadie ha ganado nunca nada odiando a nadie. Voy a enterrarles bajo toneladas.
Àngel Miret, bona vesprada.
Bona vesprada.
Saps el que és l'angelologia?
La ciència que estudia les tipologies d'àngels, serafins, arcàngels, àngels modestos. És
això? Vas una mica sobrat, Àngel. Tal vegada. Sí, és això, la ciència que estudia els àngels, però sembla ser que hi ha com un concepte filosòfic, perquè dilluns el nostre convidat ens va parlar i va fer la seva, que era el degà de la Facultat de Filosofia de la Ramon Llull, el Carles Ginàs, si no recordo malament el seu nom, Carles Ginàs, ens va visitar, i vaig veure el seu currículum que la seva tesi doctoral, que va fer a l'Autònoma, estava centrada en l'angelologia de Ramon Llull, justament. I clar, vaig dir, nosaltres fem angelologia tots els dimecres, cada 15 dies.
Sí.
Per tant, angelologia de concepte i de facto aquí...
Home, a més, Ramon Llull era un savi avançadíssim al seu temps. No sé si us en va parlar, però Ramon Llull fins i tot se'l considera com una de les persones precursores que va començar a intuir aspectes vinculats a la informàtica.
Què dius?
A la informàtica, perquè buscava solucions lògiques, moltes vegades de tipus espiritual, a través de les matemàtiques.
Ja veus.
Deixa-ho anar, això, hi ha gent... en aquesta època. De complexes, eh?
Hi ha gent per tot... Bueno, clar, són menys privilegiades, eh, Àngel?
Absolutament.
La teva està ahir, la meva no. La meva es dedica a escoltar a la gent que sabeu. Escolta, la teva repassada de temes, de notícies, de reflexions, que ens ve sempre molt de gust. Tu ja saps que quan vens en aquest estudi, aquest programa, jo em relaxo, em dedico a escoltar-te, a donar-te una mica d'allò de joc i poc més, perquè sempre és molt interessant. I m'agrada molt el moment en què m'envies els temes via WhatsApp i m'arriben allò, els inputs. Avui, el primer tema serà contradictori, perquè parlarem d'un concepte que no es farà present, perquè estarem parlant. La necessitat del silenci.
Sí, em poso una mica transcendent ara.
Home, no espero
menys. Una mica transcendent, no perquè menys. Jo m'he impressionat aquesta frase del jesuïta Pau Vidal, que ha fet en una conferència al Centre Pare Claret de Girona,
sí,
sota el títol del Sant Ignasi de Loyola i l'espiritualitat avui, i aquesta frase a mi em va colpir, perquè ell parla de la dimensió d'interioritat i diu... necessitat de silenci. Si no hi ha silenci, no hi ha possibilitat de subjectivitat. Clar, aleshores, com que sempre estem parlant d'objectivar les coses, d'objectivar el nostre pensament, doncs no, ell parla de subjectivitat, i així d'entrada em va sobtar i després ho vaig entendre perfectament.
A veure, perquè clar, sempre sembla que lo bo, allò bo, sigui l'objectivitat.
Efectivament.
I ell posa en valor la subjectivitat, és a dir, la mirada de cadascú.
La mirada de cadascú perquè en el context que estem farcits d'informacions, d'un excés d'informacions absoluta que no sabem filtrar moltes vegades, que no sabem filtrar, diguem-ho tots clar.
Uh-huh.
Ara mateix, amb la guerra d'Ucraïna, un té els dubtes de si la informació que rebem és bona, és dolenta, està manipulada, no ho sabem.
Bueno, però sobretot perquè després, quan veus una notícia i als dos dies t'adones que no era així, exactament.
Efectivament.
O sigui, s'està contradient la informació en si mateixa tota l'estona. Sí,
efectivament.
Sí.
Aleshores, és clar, en aquest context em va agradar molt aquesta reflexió.
Sí, a veure.
Necessitat de silenci igual a necessitat de subjectivitat.
Uh-huh.
Només en aquest silenci d'experiència personal podem trobar la veritat, la nostra veritat. Alhora, Pau Vidal, aquest jesuïta al qual no tinc el gust de conèixer, parla d'altres dimensions d'interioritat que res, les anuncio rapidíssimament.
A veure.
Una és la capacitat de sorpresa i de meravellar-se davant la vida, que no la podem perdre mai.
Però la tenim una mica atrofiada, eh?
Del tot. Però ens hem de poder sorprendre, ens hem de poder meravellar, hem de poder... mirar la bellesa, això que avui
sí,
comentem.
A la part final del programa tenim...
O som capaços de no veure res, o sigui, al final ens és tot gris. Després parla també de no pot ser un jo autocentrat, és a dir, parla de la importància de la vida o de l'experiència de la comunitat.
Uh-huh.
També en aquest temps... Ara venia de prendre un cafè aquí al costat i mirava els meus veïns, que eren tres homes, i els tres homes no parlaven. Tothom ha viscut aquesta experiència, no explico res d'especial. Els tres homes estaven dedicats en exclusiva a mirar els seus portàtils, els seus telèfons mòbils.
Sí.
Bé, per tant, una experiència de comunitat ens fa, diguem-ne, viure millor, construir comunitat. I després, una altra frase també que em va impactar, junt amb la del silenci. Totes m'han agradat, però aquestes dues.
Vale.
Que és reconciliació. Una vida de reconciliació amb un mateix, amb els altres i amb la transcendència. Reconciliar-se vol dir llibertat. Vol dir perdonar-se, també. Hi ha gent que es tortura molt.
És molt complicat, això.
Sí, perdonar-se. Això no vol dir deixar-se. Però vol dir també ser capaç d'abandonar-se a les limitacions que un té. No solament amb un mateix, sinó també, diu, amb els altres... i amb la transcendència. No fa massa vaig estar... Fa 10 dies vaig anar a veure un vell amic, un jesuïta, que a hores d'ara està jubilat, el pare Jesús Renau, un savi de 80 i escaig d'anys, però que ara està amb un problema de vista i, per tant, està a la residència Sant Cugat que tenen els jesuïtes. I, novament, em va donar aquesta visió de la transcendència, aquesta visió de la relació amb Déu des d'una perspectiva pacífica. Pacífica, no torturada. Aquest era el primer La primera reflexió tema que us volia fer, i partint aquesta necessitat, que ara pot ser un bon moment de cara a les vacances, que tots hi patim una mica, sí, jo, buscar una mica també el silenci.
Jo, de tot el que has explicat, m'ha agradat molt, perquè en aquest programa ja ho tenim, aquestes coses, eh? Passen coses, doncs, més superficials, més allò del moment, i de vegades tenim convidats, com és el teu cas, que ens ajuda una mica a parar-nos i a dir, bueno, però hi ha coses en aquesta vida que val la pena degustar amb calma, no? I paladejar, i interioritzar, etc. I, per tant, és un, en aquest sentit, jo estic molt content, perquè a mi m'agraden totes aquestes coses i crec que són molt bones. Volia fer un comentari sobre la reconciliació. Per mi la clau és la transcendència, és a dir, sentir-te perdonat per Déu, i després tu, perquè si tu mateix no entres i acceptes aquest perdó, i és complicat, eh? És complicat perquè tu ets molt... Normalment la gent és molt dura en si mateixa. Doncs no pots passar als altres. Jo crec que és aquesta la cadena i fins aquí...
És la reconciliació amb tu, amb els altres i amb Déu.
Següent tema, és un tema que, bé, no sé si és un canvi molt radical o no, tu ens ho explicaràs, però a mi m'agrada perquè té dos signes d'exclamació al final. O sigui, vaig a llegir-lo tal com està escrit, que seria prou d'armes.
Sí, prou d'armes. Us vull explicar com es fa per adquirir una arma de guerra als Estats Units.
Vale.
Una arma de guerra vol dir un fusell d'aquests que poden tirar dotzenes de bales per minut, com aquest que va fer servir, malauradament, aquest xicot de 18 anys, que va matar 19 nens i dos professors.
Terrible, sí.
Cosa molt incomprensible, perquè mentre estan a fora resulta que hi havia 17 policies que no van accedir, no es van atrevir a entrar. Això no s'acaba d'entendre.
S'està parlant molt de l'acció policial una mica fluixa, en aquest cas.
Absolutament.
Per la transcendència també del moment, sí.
Dit això, com es fa per comprar una arma? Doncs mira, te'n vas a un supermercat. Per exemple, una de les cadenes molt conegudes als Estats Units és Walmart, i és una cadena com pot ser aquí, doncs, Sorli.
Vale.
Una cadena com Mercadona.
Molt bé, sí.
Vas allà i a la part hi ha una part de fruites, una part de carn, una part igual que aquí de llets, i després hi ha una part d'armes. I en aquest carret que portes
tu... Tu a la llista de la compra tens llet, ous i una recortada del 48.
Exacte.
Molt bé.
Llavors tu agafes dos fusells de guerra, o un fusell de guerra, que val... No gaire, entre 300 i 1.000 dòlars.
Bueno.
Home, a veure,
és pasta,
estem parlant d'una eina, diguem-ne, mortal.
Sí, sí.
L'agafes i passes per
la caixa.
I la caixa, quan veuen que portes una arma, et donen un paperet on te poses el nom, el cognom i l'adreça. Però no et comproven. O sigui, tu pots posar el nom, cognom i l'adreça que a tu et sembla pertinent.
Per exemple,
als Estats Units seria molt propi.
Puc anar-hi, puc dir Paula
John
Moreno.
Smith.
Paula Moreno,
eh? És el clàssic nom dels Estats Units, John Smith.
Sí, home, John Smith, sí.
I poses, doncs, l'avinguda... del que et sembla, l'avinguda d'Europa...
Ahir va per nombres moltes vegades, la calle 48, doncs com la 56.
Exacte, doncs fas això. Aleshores, la mateixa caixera introdueix aquestes dades allà... Tot això es fa en un minut, eh?
Sí, no us penseu. Sí.
Es posa... introdueix les dades amb un codi en el qual es comprova si aquesta persona té antecedents penals. Però aquesta persona no ha demostrat que es diu John Smith.
Correcte. Àngel, mil gràcies i en 15 dies ens retrobem.
Ràdio Estel.
Olga, on tens el parasol?
Aquí, amb les cremes solars.
Ei, heu dut les pales?
Us sembla bé que posi les tovalloles aquí, al costat de la taula de so?
Aquest estiu, l'equip del magazín del matí a Ràdio Estel ens portem la platja a l'estudi.
Sintonitza amb el contingut més refrescant de la temporada de dilluns a divendres a les 8 del matí, al Matí Magazín de Ràdio Estel.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Dilluns, 5 de setembre del 2022, el dia de la nova temporada de Ràdio Estel. Més el dia que mai, més motivats que mai, més ràdio que mai. El dilluns 5 de setembre connecta amb Ràdio Estel i comença amb nosaltres la nova temporada. Tothom preparat i amb ganes de tornar a connectar amb tu. El dilluns 5 de setembre, més Ràdio Estel que mai.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins, Capdevila i Sanaüja són la parella de l'estiu.
I comencem amb una convidada avui molt especial, una grandona que també és una dona gran. Ara potser alguns doncs, us estranya el que acabo de dir. Aquells que penseu que dir-li a una dona que és gran o a un home que és gran doncs és una falta de respecte. La nostra convidada reivindica que poder dir amb orgull, reivindica ella mateixa poder dir amb orgull, soc vella. I d'això precisament, i de moltes altres coses, en parla el seu llibre, Io Vieja, editat per Capitán Swing. Però és que, a més, a la nostra convidada li han atorgat el premi, ara fa uns mesos, el premi Amics de la Gent Gran en la seva última edició, un guardó en què es reconeix la trajectòria d'una persona que hagi posat en valor la vital importància de les persones grans i la seva contribució a la societat, i hagi vetllat també per la defensa dels seus drets. Per tant, en aquest cas, un premi més que merescut. Ella és l'Anna Freixas, és psicòloga, és professora ja jubilada de la Universitat de Còrdoba, és escriptora. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Escolta, per què hi ha gent que creus que li molesta que... No sé, ara com he dit, una persona gran. Hi ha gent que li molesta encara fer de dir que una persona és vella o és gran.
Sí, perquè, bueno, la nostra societat ha otorgat a la paraula vella o vell una quantitat de connotacions negatives que en realitat doncs, no tenen cap raó de ser, no? Perquè en realitat ser vell vol dir que no ets jove, que has viscut molts anys, que has tingut la sort de viure, i això doncs, és algo del que tenim que estar orgullosos, no? Sí. El problema és quedar-te pel camí, però si estàs viu, si... ser vell vol dir que estàs en un moment del segle vital, en un moment important del segle vital, no que estàs fatal. Vull dir, pots estar fatal als 20, als 30, als 40, qualsevol edat pots estar sí. fatal. Però ser vell no és indicatiu forçosament de dependència o de... d'enfermetat, o... també n'hi ha, però no és...
Sí, hi ha masses connotacions negatives, no?, quan es parla de la bellesa.
Sí, no sé, realment... Perquè, a més, per exemple, si dius, bueno, és perquè les persones grans no aporten a la societat, al contrari, les persones grans aporten una gran quantitat de beneficis a la societat, no?, tant pel seu bon fer, com per la seva sabidoria, per la seva experiència, per la seva disponibilitat, per la seva generositat, per la seva saviesa. És a dir, hi ha molts elements als quals la gent gran estan, vull dir, són un factor superimportant a la societat.
De fet, ara el que comentaves tu, llegint una entrevista que et van fer fa uns mesos al diari El País, amb motiu del llibre de Io Vieja,
sí.
Tu deies que estaves, et sents afortunada i els arguments que donen és que són, clar, superevidents, no? Vull dir, deies, tinc la sort de ser vella perquè no l'he palmat, dius, som velles, ho deia en castellà, somos viejas, viejales, pioneras, veteranas, per aquí buscar otros nombres i per aquí aparentar otra cosa, no? Aquesta mania que tenim molts de suavitzar un terme que no és respectiu de cap tipus de les maneres. És una realitat.
És una realitat no forçosament negativa, insisteixo.
Exacte,
clar. És a dir, pots ser gran i pots estar bé, pots estar... És que és com si les úniques persones que poguessin tenir o que tinguessin problemes a la societat són els vells, quan en realitat hi ha quantitat de persones de totes les edats que són un problema per a la societat. I molta gent gran que no són un problema, són una ajuda, no? Perquè, fixa't,
sí.
quan pares i mares grans ajuden els seus fills, amb els seus nets, quan la crisi de 2008, com de fet el país es va sustentar amb les pensions de les famílies formades per homes i dones grans, no?
Sí,
és a dir, aquesta connotació negativa també hi contribuïm quan intentem utilitzar tota aquesta espècie de dulcificació, no? O sigui, no cal endolcir res, perquè és que no hi ha res que endolcir. Ser vell és una sort. És un...
I Anna, entens que siguem sobreprotectors? Els que encara no hem arribat a la vostra edat, que siguem una mica sobreprotectors? Això es pot entendre o...?
Això és com una espècie d'arma de doble fil, no? Per un costat, doncs, tenim... És cert que hi ha coses que no les pots fer, que abans les feies i després no les pots fer. Però també hi ha moltes coses que les fas i les pots fer molt bé i estupendament. És a dir, l'ajuda, jo crec que cal, per un costat, saber demanar-la i per un altre costat, saber oferir-la. Però oferir-la quan te la demano. Mentre jo no t'ho demani, tu no cal que m'ajudis. O sigui, una cosa és que em respectis, una cosa és que, com jo tu, és a dir...
Clar, com tots a tots, exacte.
O sigui, però la sobreprotecció moltes vegades produeix invalidesa, no? Incapacita les persones.
I deixa que siguin tan autònoms.
I no em cal? O si estàs impedint que segueixin mantenint la meva independència?
I el que deia, que també és una lluita teva contínua, una reivindicació, això que deies, aquesta sobreprotecció a vegades impedim doncs, que sigueu persones autònomes. I la persona gran ha de ser tan autònoma com ho pot ser una altra. I el que deies tu.
I que la teva veu es segueixi mantenint... s'escolti, no? Mm-hmm. Si vaig al metge i resulta que el metge parla o la metgessa parla amb el meu fill i no parla amb mi, això, jo sóc jo la que tinc el meu cos i la que sé que em passa i la que no em passa, el que em convé i el que no em convé.
Sí, sí, sí.
És a dir, hi ha una sobreprotecció que en realitat és una forma d'invalidar les persones, no?
El jurat que et va atorgar el Premi Amics de la Gent Gran va valorar la teva contribució en la defensa dels drets de les persones grans en general, i aquesta construcció que ara n'hem parlat d'una nova mirada sobre la bellesa, que trenqui aquests prejudicis que hi ha, els estigmes. I ells esmentaven precisament aquest llibre, Yo Vieja, on tu reivindiques doncs, aquesta concepció de la bellesa, trenques els clixés que estigmatitzen la bellesa i sobretot ens fas pensar sobre la discriminació que pateixen les dones grans. En aquest cas estaríem parlant d'una doble discriminació, és a dir, ser dona i ser gran.
Ser vella.
Exacte. Creus que en aquest aspecte diríem que les dones grans estan més invisibilitzades també que no pas els homes grans o que els vells?
La nostra societat, ja deia la Susan Sontag, que ha dissenyat un doble estàndard, no? Per una part, diguem-ne, un espai de major visibilitat, de major espai per la vida afectiva i sexual, etc., dels homes, quan són vells, i una invisibilitat de les dones, no? O una consideració, com ella deia, quan los hombres maduren, les mujeres envejecen en nuestra sociedad, sí. No? És a dir, el mateix procés doncs, és vist amb molta més benevolència social, afectivament i sexualment pels homes que per les dones. No? Uh-huh. També en compte que les dones no hem tingut, les dones que són velles ara, doncs, són en aquest sentit pioneres de la participació i la visibilitat social. No? Som de les primeres doncs, que hem tingut... Hem estat al mercat laboral, hem treballat, tenim vida pròpia. Moltes dones han estat a la política, a la cultura, i són... però no tenim un mirall en el que mirar-nos. No? O sigui...
Ho hem de deixar aquí. Estaria molta més estona compartint amb tu aquesta conversa. Dic que estaria molta estona més compartint amb tu aquesta conversa. Molt agradable, molt enriquidora, però se'ns acaba el temps, ho hem de deixar aquí. Anna Freixas, moltíssimes gràcies, la veritat ha estat un autèntic plaer parlar amb tu.
Bé, gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Hey, hey, hey! I fins
fins aquí la Macedònia d'estiu d'avui amb el meu bro i ànima mater del programa, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, María José Mendoza, sempre a les regnes de les xarxes socials, i Paula Moreno i Manel López. A les dies de soia el muntatge musical. Us deixem ara amb les vespres des de Montserrat i la banda de camins, en banyador segurament, i amb ulleres de sol així una mica fashion. Tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 6 de demà. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia,
encara queda,
comencen els camins. Radio Estel.